con Barranquilla Hoy por Hoy, de Caracol Radio.
11 de la mañana, 16 minutos, estamos en Hoy por Hoy Barranquilla, con nuestros invitados ya todos aquí en cabina, para hablar de este tema que tanto nos ha generado conmoción, que tanta inquietud, preocupación, molestia, rabia, en fin, todos los las emociones y los sentimientos ante la muerte de esta joven, y también, por supuesto, la responsabilidad que tenemos en los medios de seguir insistiendo en el tema de la educación. Nos acompaña aquí la doctora Sara Ibáñez, que es experta, que le hemos tenido aquí como consultora varias veces en todo este tema de manejo legal de las redes sociales. Bienvenida, Sara, aquí a Caracol nuevamente.
Muchísimas gracias, Martín. Un saludo cordial a ti y a la sintonía en estos momentos.
Están también por parte de la Fiscalía el doctor Pedro Arias, que es el coordinador del programa Futuro Colombia, que es el programa de prevención del delito por parte de la Fiscalía. Bienvenido.
Gracias, Martín. Buenos días. Gracias a Dios por permitirnos estos espacios en los cuales podamos hacer esta pedagogía que es tan importante, tan interesante. Indudablemente la Fiscalía General de la Nación no es ajena a este dolor y a este sufrimiento de esta familia. Por eso estamos aquí. Muchas gracias, Martín, para poder conversar un poco y poderle llevar a la comunidad, a su vasta audiencia, algo de prevención sobre este tema tan delicado y tan doloroso que estamos viviendo ahora.
El psicólogo Yair Corro ha estado en el programa de Futuro Colombia y va a los colegios, está en contacto con los jóvenes permanentemente, en una tarea que viene haciendo la Fiscalía, que hay que destacar, de prevenir a los muchachos de todo lo que está sucediendo también en redes. Yair, bienvenido, y empiezo por usted. Usted está en ese contacto con los jóvenes y cuando llegan a los colegios también con el doctor Pedro Arias. ¿Qué tanto saben los chicos? Porque es que miren, ¿por qué hay más nuestros invitados? Porque es que el contacto de este individuo que atacó a Gabriela lo hizo a través de Facebook. Le dijo que una cita de trabajo. ¿Eso es muy usual? ¿Está sucediendo con mucha frecuencia entre los jóvenes?
Buenos días, Martín, a todos los oyentes. Gracias por la invitación. Precisamente cada vez que vamos a los colegios nos damos cuenta lo ingenuos que son muchos de los adolescentes. Se están viendo actualmente muchos fenómenos como el sexting, el grooming, y las recomendaciones básicamente que le damos a ellos es que eviten contactar con desconocidos. Usted se mete al Facebook de un adolescente, de un joven, y la mitad de los amigos que tiene no los conoce. Háganse ahora mismo estas tres preguntas: ¿cuántos amigos tienen? ¿A cuántos conocen? ¿Y en cuántos de ellos confían? Y verán la cantidad de personas que tienen en sus redes sociales que no tienen ni foto de perfil, tienen un nombre extraño y la tienen ahí. Y esas personas acceden a su información. La otra es que indaguen por la inseguridad en los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, los celulares. A veces creemos que porque tenemos un patrón, una huella, una contraseña difícil, ya nuestro celular es completamente seguro. Y cualquier persona puede acceder a ellos con el simple hecho de crear un patrón o acceder a ellos para ver información, fotos, y posteriormente extorsionarlos, posteriormente abusar sexualmente de las personas, engañarlos, engatusarlos, ganarse su confianza.
Bien, doctora Sara Ibáñez, usted que ha hecho este seguimiento, usted que conoce, mira los casos de seguimiento, ¿qué opinión tiene, qué información tiene usted de este caso que estamos tratando, que terminó con la muerte de Gabriela?
Bueno, Martín, para hablarte generalmente, porque hay mucha información, sí, que es confidencial, pero tenemos que el contacto fue hecho a través de Facebook por una presunta oferta de trabajo. Esto es algo que es una alerta. Primero que todo, que las ofertas de trabajo no llegan a través de este medio. Yo no estoy sentada en mi casa y alguien me escribe por Facebook y me dice, mira, quiero trabajar contigo, a menos de las personas que llevamos un perfil profesional. La cita fue en un centro comercial y me dice que me va a llevar a una finca. Yo creo que aquí ha faltado conversación familiar, confianza entre la familia, las personas allegadas, acerca de entablar un diálogo y alertar a los hijos acerca de lo que estamos haciendo en las redes sociales. ¿Con quién estás hablando? ¿Cómo una niña se pone en contacto con una persona y se expone a este riesgo? No es culpa de ella, pues obviamente también hay irresponsabilidad de las autoridades, porque este hombre estaba suelto a pesar de unos antecedentes que ya tenía. Claro. Pero realmente el modus operandi y la modalidad que él utilizó fue muy sencilla para atrapar a la víctima, porque hubo una segunda víctima que fue pues apuntada con un revólver y pues ya hubo una intimidación un poco más fuerte, pero esto fue bajo engaño. Entonces estamos en una época de Navidad, de reunión, donde la gente empieza a pensar en regalos, en juguetes, y realmente no es el motivo, sino es una oportunidad para dialogar con los hijos, para abrirles los ojos, para alertarle. Y te lo he dicho, Martín, a ti personalmente, sí, y lo hemos hablado aquí tantas veces que yo le he dicho que yo creo que ya el tema suena un poquito trillado, pero si yo le enseño a mis hijos no le abra la puerta a un desconocido, no hable con desconocido, ¿por qué no activamos esos mismos protocolos de seguridad en las redes sociales? Y es algo que está faltando en los hogares, en las familias, enseñar a los hijos a no entablar relaciones de confianza con desconocidos en redes sociales, ni mucho menos irse a encontrar en centros comerciales, ni a montarse en un carro, ni a ir a lugares alejados como esto. Eso ha faltado.
Mire, el tema, aquí hay un oyente que es muy, muy acucioso y me pasó una serie de datos. Uno de los datos es que la joven Gabriela en su Facebook tenía 4.900 amigos. 4.900 amigos. Y de los cuales realmente eran amigos. Primer dato interesante de los que puedo decir aquí. Otro que me llama la atención, también de nuestro oyente, que por proteger su integridad no vamos a decir mayores datos de él, pero él me dice, revisé la cuenta del señor Rúa, la cuenta de Facebook, y él tenía casi 500 contactos que eran jovencitas, o sea, se dedicaba a ese tipo de seguimiento. Yo le pregunto aquí al doctor Arias y al doctor Corro, doctor Arias, ¿eso es muy usual que haya individuos que empiezan a hacer ese tipo de contacto, de seguimiento? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se meten en la vida de los muchachos?
Indudablemente, Martín, mire, nosotros, el programa de prevención del delito Futuro Colombia no tiene la capacidad operativa, hay que reconocerlo, pero en este año pudimos llegar quizás a más de 6.000 jóvenes en los diferentes establecimientos de educación de acá de Barranquilla y del Atlántico, justamente para eso, para que estas personas no entreguen de manera fácil la información, porque es que lo que usted dice, ese tipo de personas pululan, y desafortunadamente las redes sociales, el peligro de las redes sociales está ahí, y muchos de nosotros, lo decía acá la doctora, nos desentendemos a veces y dejamos que nuestros jóvenes hagan lo que les dé su santa voluntad, y eso no puede ser así. O sea, deben haber mecanismos de unos protocolos, como dice ella, unos protocolos y unos mecanismos de seguridad que impidan el acceso de cualquiera a las redes sociales. Es que eso es lo que está faltando. Nosotros nos descuidamos de eso. Y lo que decía acá el doctor Yair, ¿cuántos son realmente los amigos? Lo que usted dice, tiene 4.500. Yo apuesto que más de 4 o 5 no conoce. Y claro, eso no lo sabe.
Así es. Bueno, aquí estamos en este tema que es bastante complejo. Edgar, usted cuénteme algo. Está en este momento, entiendo, con una persona que tiene una situación con un menor de edad. Edgar, bueno, ahí parece que no tenemos la comunicación con Edgar, que me estaba contando aquí por interno un caso en particular. Yo quiero también que los oyentes nos llamen o nos escriban al WhatsApp. Ustedes saben el WhatsApp de Caracol, el 318-848-9317, o que nos llamen a nuestros teléfonos fijos 367-0423, 367-0424, y nos cuenten ustedes qué opinan, qué piensan de toda esta problemática relacionada con redes sociales, que fue el punto de partida para que este individuo pudiera cometer ese crimen que hoy todos estamos lamentando.
Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. De año nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad.
Este 22 de diciembre vuelve los extra aguinaldos navideños, con más de 20 mil millones de pesos en premios, un premio mayor de 7 mil millones. Además, juegue, raspe y gane con el besito robado, pajita en boca, tres pies y al sí y al no, cientos de premios como carros, viajes a Orlando, Cancún y Cartagena y billetes y fracciones de Lotería Santander. Juegue limpio, juegue legal.
Por la salud y el bienestar de su familia, en Comparta trabajamos todos los días. Comparta EPS, Comparta EPS, Comparta EPS, Comparta EPS. Cuidamos la salud y el bienestar de su familia. Comparta EPS.
Vigilado Supersalud.
En Barranquilla y el Atlántico, los giros se envían por Supergiros. Supergiros. De norte a sur, de oriente a occidente, encuentra un Supergiros a la vuelta de la esquina y envía y retira tus giros. Con más de 1500 puntos Supergiros a tu servicio. Supergiros, la red de servicios más grande del Atlántico.
¿Sufre de la columna vertebral y es afiliado a EPS o Medicina Prepagada? Inicie su recuperación ahora con el más seguro tratamiento de medicina biológica. La EPS Sinés le otorga en Navidad subsidio en consulta y procedimientos para la columna vertebral. EPS Sinés en Barranquilla. Citas 386-1674. 386-1674.
Vigilado Supersalud.
Una feliz Navidad con Caracol Radio y sus emisoras Tropicana Estéreo, Bésame FM, Oxígeno, W Radio, las fundaciones Ayuda Social y Emprendimiento, Papá Trovador. Entregaremos regalos a los niños de las zonas más vulnerables de Barranquilla este 21 de diciembre. Vincúlate donando un regalo al 300-743-5972. Que tu mano sea el espíritu de la Navidad. Una campaña de Caracol Radio. Más compañía.
De 11 a 12 del mediodía, Hoy por Hoy Barranquilla. Los temas de actualidad.
11 de la mañana, 28 minutos. Señor John Jairo González, oyente de Caracol Radio, bienvenido. Y bueno, aquí estamos en este debate, en este triste debate sobre el caso de Gabriela y el tema de las redes sociales. Usted, ¿cuál es su planteamiento sobre esta situación? Bienvenido.
Bueno, buenos días. Primero que todo, doctor Martín.
Señor John Jairo.
A todos los oyentes de Caracol Radio. Este tema, como usted dice, es un tema bien complejo, de mucha profundidad. Incluye muchos factores, principalmente para mí, nosotros los padres, debemos saber qué hacen nuestros hijos. Lastimosamente, hoy día ya los papás no están pendientes, supervisando, como cuando yo era un niño, los papás, ¿a dónde vas? ¿Quién es ese? ¿Por qué viniste? ¿Por qué saliste de este lado? ¿A qué hora sales del colegio? ¿A qué hora entras? Hoy es una tarea, ¿con quién vas? ¿Para dónde vas? ¿Qué tarea? ¿Cómo sea? Todo. O sea, los papás antes investigaban a fondo todo lo que hacía uno. Segundo, saber si su hijo está en edad para tener un perfil de Facebook. Tercero, saber si su hijo tiene la edad para regalarle un smartphone o una tablet o un artefacto de donde pueda conectarse a estas redes sociales que le llaman. Cuarto, hay una cosa que se llama control parental que tienen los dispositivos tecnológicos, el cual la mayoría no se los aplica, no tienen control sobre eso, o sea, son muchos factores. Y también, lastimosamente, hay entidades del Estado que han permitido que la autoridad del padre se pierda al reprenderlo o al regañarlo, porque piensan que si lo hacen, ya están matando al niño. Sí, sabemos que no, el método correcto no era el del castigo que sufrimos nosotros, pero sí fue eficaz. Al perder el padre autoridad sobre su hijo porque el gobierno respalda al niño, estamos dejando un vacío grande. Porque cuando tú quieres corregir a tu hijo, eres un matón, eres un psicópata. Pero cuando el niño está en las drogas, en el alcohol...
Sí, ahí tenemos algunas dificultades, pero le agradecemos al señor John Jairo. Y disculpe que haya sido así, porque tenemos un asunto técnico aquí interno. Pero bueno, ahí está el planteamiento de una persona hablando sobre la responsabilidad y uno de los aspectos que preocupa tiene que ver con algo que él decía de los padres, el control que podemos tener los padres sobre el acceso de los jóvenes a redes sociales. A veces los hijos le dicen a uno, no, es que esa es mi vida privada y entonces tú allí no puedes entrar. ¿Hasta dónde podemos entrar los padres, doctora Sara?
Ese es el viejo concepto de la intimidad versus privacidad, y esta es mi área y mi espacio. A ver, los padres pueden ingresar en cualquier espacio, aunque sea privado de los hijos, siempre y cuando exista la justificación de garantizar la seguridad de los hijos. Por ejemplo, yo a mi hijo le entrego un celular y le doy las recomendaciones, porque como padre responsable debo decirle qué va a hacer con el celular, porque yo también entro a responder por lo que él haga con eso. Pero también tengo que velar por su seguridad y tengo que entrar a cierto espacio de privacidad donde como padre sé hasta dónde puedo llegar y no entrar en la esfera de intimidad. Y es que no hemos entendido la diferencia entre los dos conceptos. Yo entro a la privacidad, que es el espacio de mi hijo, para determinar si está o no está en riesgo. Cuando ya yo me doy cuenta que no hay un riesgo, pero hay un concepto de intimidad inmerso, hasta ahí llego. Entonces, bueno, no fuimos educados para ser padres, pero tenemos un instinto frente a esto, y que muchas personas no saben activarlo, no saben comportarse frente a estas áreas y ciertas zonas, y hay otros que sencillamente han sido irresponsables y dejan que los hijos hagan lo que a bien les dé la gana. Sí. Entonces, realmente esta situación, esta lamentable situación con esta niña, nos deja como que muchas experiencias, y hay muchas voces que hablan acerca de la responsabilidad de los padres, acerca del compromiso que tenemos con nosotros mismos como personas que utilizamos las redes sociales, acerca del contacto que tenemos y de lo que publicamos. Pero yo te digo una cosa, Martín, hoy he revisado redes sociales de una cantidad de niñas, y sí, así como esa persona revisó los contactos, he visto contactos de niñas que han escrito comentarios que son amigas de ella, pero que hace una niña publicando una foto en vestido de baño, en bikini, exhibiendo su cuerpo ante los mismos 4,000 amigos, no ella, sino muchas de sus amigas. O sea, ya es hora de entrar a reflexionar y de explicarle a la gente que las redes sociales no son una pasarela de modelaje, mucho menos para niñas de 14, 15, 16 años, de exhibirse en vestido de baño o con fotos insinuantes, que realmente el depredador sexual no elige a la víctima al azar. Esto es algo que debe tener la gente clara. La víctima tiene un perfil biológico y un perfil de comportamiento específico, y si no, que me lo diga el psicólogo que está aquí. Es un perfil como tal que elige el depredador sexual, porque él tiene más de 5,000 contactos, pero no eligió las víctimas al azar. Hay un patrón en común en estas víctimas, y las que son elegidas por redes sociales, y lo voy a decir aquí aunque se ofenda mucha gente, pero el patrón en común son niñas que tienen un exhibicionismo ya patológico, donde le gusta mostrar su cuerpo de una forma desaforada, en un afán de pronto de rellenar vacíos sentimentales, vacíos familiares que se tienen. Entonces lo hacen exhibiéndose, buscando likes, pero realmente se están exponiendo a un riesgo donde detrás del que te está viendo y te está poniendo el like hay un depredador sexual que, más que la violación, es un psicópata, es un sádico, que su morbo y su alimento está en la sangre, la sevicia y en destrozar la vida y la humanidad de la víctima.
Sí, doctor, psicólogo Yair Corro, usted sobre este tema incluso tiene experiencias, por supuesto por razones legales no las puede contar, pero sin decir nombre ni nada, para que la gente sepa a qué le puede pasar con este tema de redes sociales en concreto.
Precisamente lo que dice la doctora es muy cierto. Encontramos un fenómeno en las redes sociales, el cual es el sexting. El sexting es el envío de contenidos sexuales, llámese imágenes, grabaciones, videos, de cualquier tipo. Que lo que le preocupa a la fiscalía es que generalmente lo hace la misma persona con el fin de mandarle un destinatario. Este destinatario después lo comparte a una cantidad de personas. Y nos hemos dado la tarea de buscar cuáles son las tres principales causas por las que se da este fenómeno. Y una de las causas es la venganza. A veces, como dicen por ahí, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Un caso que me generó bastante la atención es de dos compañeras del colegio. Se van a hacer pijamadas, a hacer tareas por la noche, escuchan una canción, una la va grabando y la otra se va desvistiendo. Eso les parece risa, todo en modo de burla. En menos de una semana esas dos amigas discuten, pelean, y lo primero que hace la otra es publicar el video de ella en el grupo de WhatsApp que tenían del curso. Una niña que intentó suicidarse, que estamos trabajando psicológicamente con ella. Y a raíz de eso, porque no solo se queda en eso, sino que empieza un ciberbullying o un bullying, un matoneo hacia ella.
Sí. Sí, siga, siga.
También una frase muy cierta, y es: lo que publicamos en las redes sociales, eso somos nosotros. A veces tenemos información, donde estudiamos, nuestro número de celular, una cantidad de información. Yo digo que las personas que son nuestras que son nuestros amigos, las que nos conocen, ya saben quiénes son nosotros. Nosotros no tenemos por qué tener esa información ahí. A veces también estas personas, como dijo la doctora, no escogen al azar, sino que ya tienen un perfil. Generalmente muchos adolescentes, muchas personas ponen estados que hablan mucho de su condición emocional en el momento. Ellos se dejan llevar mucho por esto, por la tristeza que tienen los adolescentes, por la soledad, por la incomprensión que algunos padres que tienen con ella. Y hablando un poco de lo que dijo nuestro oyente, hay que tener claro que también los padres tienen una responsabilidad en esto. Si usted ve a su hijo que le dedica mucho tiempo al celular, si usted ve a su hijo que bloquea el celular cuando usted entra, si usted ve a su hijo que nada más vive por el celular, que conversa con personas extrañas, usted, eso es un signo de alerta para usted.
Bueno, ahí está, fíjese el tema, que es que le bloquean el celular, tienen clave y no puedes entrar a la clave, pero ¿qué información están manejando? Doctora Sara.
Sí, Martín, tú me preguntabas ahorita un tema sobre la intimidad y la privacidad, pero realmente esto está muy fácil. Un padre no tiene que ser un hacker ni hacer maromas para acceder a la intimidad o a la privacidad del hijo. Ya eso se perdió, ya la gente no entiende el concepto de vida privada, y los jovencitos hoy publican cualquier cosa en las redes sociales, así que basta con dedicar 5 minutos a revisar las redes sociales desde el perfil del papá.
Sí.
Y entrar a ver qué está posteando mi hijo o mi hija, qué está subiendo. Yo no quiero tampoco rayar aquí en el tema del escándalo que hubo de si tengo derecho o no a vestirme de cierta forma o ponerme o no una falda, que fue un caso muy sonado, pero también entra a ver cómo se están vistiendo las niñas hoy día. Mira que estuve en un centro comercial este fin de semana y yo veía niñas de 4 o 5 años, y a mí me parecía ver mujeres, modelos, una Kardashian, me parecía verla en miniatura. Una niña con una insinuación sensual, porque así caminan, así se proyectan, maquillada. Una niña de 4 años cuya ternura nos inspira a nosotros verlas con esa ropita de repollitos, esos vestiditos de antes. Ya hoy día las niñas se visten de una forma demasiado insinuantes. Entonces, he tenido la oportunidad en las investigaciones académicas que he hecho de hablar con depredadores sexuales, más que todo en Estados Unidos, y una de las cosas que me dijo uno, que me dejó muy impactada, un asesino en serie en Houston, me confió esta información y me dijo: ¿sabes, Sara? Es que yo no vi una niña, abusó sexualmente a una niña de 4 o 6 años, era el patrón. Yo no veía niñas, yo veía mujeres exóticas en miniatura que me insinuaban y me incitaban a mí a abusar de ellas. Y todas las niñas, el patrón de común era la vestimenta, que parecían mujeres adultas vestidas como mujeres adultas.
Claro.
Ya sabemos cómo.
Pero fíjese una cosa allí, eso es una parte del problema social. Lo otro también es cómo este individuo, si uno mira, él estaba pagando cárcel, le dan ese permiso que le dan por 72 horas, comete un ataque con una mujer, la mujer denuncia el ataque y no pasó, el tema pasó desapercibido, nadie le prestó mayor atención. El otro asunto complejo allí es que esos individuos que tienen problemas, que están atacando, que son depredadores sexuales, como usted dice, aquí deberían tener un seguimiento especial, es decir, deberían tener como un broche de esos de
un chip que nos permita rastrearlo. Estás hablando de mi tesis de grado, estás hablando de mi tesis doctoral ya.
Bueno, fíjese usted, eso se requiere, porque es que sí. No se sabía nada del individuo, y si no comete el acto de abuso sexual con la niña de Venezuela de 15 años, no llegamos al cuerpo de Gabriela.
Yo te digo una cosa, aquí hay una serie de errores y te lo voy a resumir así. Primero que todo, que esto es un ex policía. Te voy a decir desde dónde empezó la falla del Estado. ¿Qué pasó con los exámenes de validez para que este hombre accediera a ser un policía? ¿Qué pasó con la prueba psiquiátrica, la prueba psicológica que le hacen a esta persona? Porque él no se hizo psicópata de la noche a la mañana. Él un día no se despertó y dijo, voy a matar a una jovencita. Esto ya venía de antaño. ¿Qué pasa con un hombre que tiene un permiso de 72 horas de Navidad? Yo lo dije en mis redes sociales, yo lo he dicho en reuniones y lo digo aquí. Una persona que está condenada y privada de la libertad por acceso carnal violento, por ser un violador, no tiene permiso. Perdona, yo tengo que ser cruda, no tiene permiso ni para ir al baño. ¿Por qué le tenemos que dar permiso para que se reúna con sus familiares si eso hace parte de la condena? Es lo que no entendemos, que la privación de la libertad es, no tienes permiso para un partido de fútbol, no tienes permiso para un cumpleaños ni para un matrimonio. Estás condenado por acceso carnal violento. Si fuera otro tipo de condena, quizás hasta un hurto, yo diría, bueno, de pronto. Pero ¿qué pasó con las autoridades del INPEC? La autoridad que está detrás de esto, la persona que le dio el permiso, que tomó esta decisión, aquí hay una negligencia totalmente y una irresponsabilidad del Estado. Luego de esto se comete un abuso con la niña de Ponedera. Ella lo acusa con nombre propio y el hombre en mayo sale en libertad. Si lo acusa, lo denuncia con nombre propio, dice quién es, la amiga lo reconoce, es una vergüenza hoy día, más que lamentar la muerte de esta niña, es una vergüenza social de nuestras entidades públicas que han sido inútiles, han sido ineptos en hacer justicia con algo que estaba tan fácil y tan sencillo, que era tomar un nombre, que ya había una denuncia y no había por qué darle la libertad. Hoy lloramos a la estudiante del SENA, pero esto era algo que era fácil prevenirlo. Pero ¿qué pasa con las autoridades? Que las autoridades dejan pasar tiempo, no cumplen su trabajo excelentemente, no lo hacen bien, no lo hacen con diligencia. Perdieron esa pasión que debían tener por esta investigación. Es vergonzoso esto, Martín, bueno, de verdad.
Vamos a escuchar ahora, Edgar Fontalvo tiene, esta mañana estuvo hablando con el padre de la niña. Este es un testimonio de esta mañana. Nosotros no pasamos estos testimonios y en eso la gente nos conoce. No es un tema de exhibicionismo, no. Es porque es importante que la gente vea la dimensión humana de esta situación que se ha presentado, que es una tragedia.
Bueno, el señor Harold Romero es el papá de Gabriela Romero. Harold, ¿qué les han indicado en medicina legal? ¿Cómo va ese proceso? ¿Cuándo les entregarían el cadáver? Porque ustedes también quieren darle cristiana sepultura a su hija, ¿no?
Bueno, el sábado, el día sábado nos tomaron unas pruebas de ADN porque el cuerpo técnico no se puede reconocer y hay que esperar que las pruebas hoy salen para Bogotá, hoy lunes apenas, y esperar no sé cuánto se demora eso, ya puede ser cuatro o cinco, no sé cuántos días, y para que el fiscal ya con todas esas pruebas nos entreguen el cuerpo para darle una cristiana sepultura a Gabriel.
O sea que el cuerpo no es fácil de desconocer, de identificar así a
Gabriel. Yo no lo he visto, pero me imagino que no hay nada de ella ya. Que quedó irreconocible o quedó ya solo
en descomposición.
En descomposición, esqueleto más bien.
Ustedes van a estar muy pendientes de toda esta investigación de la audiencia. Hoy hay un plantón allá en el sector de la queda de la fiscalía. ¿Cómo han recibido todas estas muestras de apoyo por parte de la gente en Barranquilla?
Bueno, sí, la gente se ha solidarizado mucho con este caso, porque la gente está indignada como pasa una cosa así. Y ya el personaje había estado preso y la familia lo había sacado, como que pensaba, no sé qué pensaba esa gente. Y ahora vea lo que hizo este hombre. Ojalá y que vuelvo y repito, que no haya ningún tipo de beneficio y que a la vuelta de 5 o 7 años otra vez esté molestando esta persona por ahí, a otras niñas, y así como fue mi hija, que uno piensa que las cosas no lo van a llegar a tocar a uno, porque uno ve los casos y uno cree que no, pero sí nos toca.
Bien, ahí está el testimonio de los familiares de, en el caso de Gabriela. Hay que indicar, mucha atención, que fue conducido hasta medicina legal el ex policía Levit Rúa, donde se está realizando, será realizado la prueba de ADN a propósito de toda esta investigación que se sigue. 11 de la mañana, 46 minutos, ya regresamos.
De nuevo en Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. De año nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad.
Nada más rico que comenzar la tarde hablando de todo lo que nos gusta. Nos entretiene y nos hace sentir bien. Escucha Dos y Punto, lunes a viernes, 2 de la tarde, aquí en Caracol Radio, más compañía.
Somos los número uno en información, porque tenemos para ti no solo lo que necesitas, sino también lo que te interesa. Si lo tuyo son los deportes, Caracol Radio también alimenta tu pasión. De lunes a viernes, comenzando la tarde, la cita es a la una con el programa deportivo número uno, El Pulso del Fútbol. Termina el día hablando de deportes con El Alargue, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Puedes engancharte con el fenómeno del fútbol, los mejores partidos con la mejor transmisión de la radio. O darle una vuelta al mundo del deporte con el Carrusel Caracol, los sábados a las 2:30 de la tarde y los domingos a la 1. Los deportes, otro motivo más para que sigas sintonizado con nosotros. Caracol Radio, más compañía.
Una feliz Navidad con Caracol Radio y sus emisoras Tropicana Estéreo, Bésame FM, Oxígeno, W Radio, las fundaciones Ayuda Social y Emprendimiento, Papá Trovador. Entregaremos regalos a los niños de las zonas más vulnerables de Barranquilla este 21 de diciembre. Vincúlate donando un regalo al 300-743-5972. Que tu mano sea el espíritu de la Navidad. Una campaña de Caracol Radio. Más compañía.
Seguimos con Barranquilla Hoy por Hoy de Caracol Radio.
11 de la mañana, 48 minutos. Estábamos hablando aquí hace un minutico, antes de estar al aire, doctor Pedro Arias. Usted decía una cosa bien interesante. Es que a veces uno como padre falla, porque entonces uno viene al hijo y le da el computador, la tableta, el celular con datos. Entonces están hiperconectados, porque entonces deben tener todas las soluciones en la mano con todos los peligros que eso tiene.
Así es, Martín. Yo digo que los padres de familia debemos asumir el rol que tiene que asumir un padre de familia. No puede haber, yo no le puedo delegar a mi hijo o a mi hija si no hay una responsabilidad total. O sea, y uno como padre de familia tiene que ser vigilante de todas esas conductas, de esos comportamientos que van presentando los menores. Yo no puedo darle rienda suelta. Mi hija ya tiene 24 años y es una profesional. Y ella todavía es de las personas que no hace lo que le da la gana. Y yo sé que no soy el modelo de padre, ni me faltaba, pero los padres a veces creemos, lo que le he hecho ahorita, Martín, que es mejor dar que criar. Entonces viene el hijo y me pide, entonces para que el hijo no me moleste, tenga.
Claro.
Sí, entonces le voy dando lo que él me pide y yo se lo doy, con tal de que no me moleste, con tal de que me deje quieto. Y no sabemos el daño tan grande que le estamos causando a un hijo cuando estamos haciendo ese tipo de cosas. Cuando nosotros no estamos pendientes de qué está haciendo el hijo. Cuando nosotros dejamos que los hijos, a veces, por ahí veía un video el otro día, entonces el hijo va entrando usted al cuarto y se arropa de pie a cabeza y se mete el celular, la tablet, todo eso, allá para que el papá no mire. Eso es un signo de alerta, eso es algo que le está diciendo su hijo, no está haciendo algo que es algo que normalmente puede hacer una persona. Entonces, yo sí invito a los padres de familia a que tengamos más cuidado, a que seamos celosos con el comportamiento de nuestros hijos, a que tengamos un estricto cuidado en este tema de las redes sociales. Es muy peligroso. Mire lo que estamos llorando hoy. Ojalá Dios permita que no volvamos a tener situaciones tan nefastas como esta. Y ojalá que esto, dolorosamente lo digo, sirva de alerta para muchos padres de familia que seguramente nos están escuchando hasta ahora.
Brian Saavedra, ¿qué dice la policía sobre el caso de este asesino y este individuo que hoy tiene el ojo puesto de las autoridades?
Martín, nos comunicamos con el general Mariano Botero, comandante de la policía de la ciudad. Él está lamentando desde luego lo que ha pasado. Dice que precisamente este hombre pues paga una condena y está fuera de la institución por las actuaciones que cometió. Escuchemos.
Bueno, pues como lo he dicho, este hombre es un tipo que pagó condena de 10 años, precisamente hace la misma cantidad. Fue un hombre que perteneció a la institución por 2 años. La misma institución lo destituye, lo judicializa, paga condena. Una vez este individuo recupera la libertad, vuelve a su lugar de origen, que es Barranquilla, y desde aquí ha cometió estos vejámenes y afectaciones, especialmente pues contra la vida de esta joven y otros hechos de violación. Frente a ello, pues, en equipo con la Fiscalía General de la Nación, con el CTI, la Policía Judicial, el cuadrante de vigilancia, al conocer precisamente los alcances de esta persona, fue rápidamente en trabajo en equipo, se logra inicialmente la captura, y posteriormente a la captura, pues se logra evidenciar el comportamiento aberrante de este individuo, el cual hoy está privado de la libertad. Hoy le pedimos, pues a la misma justicia, de que este individuo es una persona que no puede convivir en comunidad. Entonces, que se tengan en cuenta estos argumentos y se prive nuevamente la libertad, toda vez que podríamos catalogarlo como un depredador sexual.
Bueno, don Martín, ahí están las palabras del comandante de la Policía Metropolitana, el general Mariano Botero. Una persona, lo califica, una persona que no puede vivir en sociedad.
Bien, 11:53, estamos ya al cierre de este programa. Yo quisiera que cada uno de ustedes, por favor, nos dé unas conclusiones hacia un poco de recomendaciones, de cuidados que hay que tener frente a esta realidad. Hoy estamos llorando a Gabriela, pero ¿qué debemos hacer nosotros para que, hombre, hacia futuro tener unos mecanismos de protección, de prevención? Doctora Sara.
Bueno, te lo voy a dar desde dos enfoques. Desde el enfoque de las autoridades, ser un poco más diligentes, atender mejor los casos, hacer seguimientos. Desde las autoridades, ser más preventivos en saber a qué tipo de individuos involucramos dentro de las instituciones, como este que era un ex policía. ¿Cómo entró él a la policía? Y desde la perspectiva ya de padres de familia, de sociedad, pues entrar a determinar qué hacen nuestros hijos en redes sociales, dialogar con ellos, establecer una red de confianza, decirle: hijo, hija, mira lo que está sucediendo, compartir la noticia, que sea momento de unión familiar, pero con propósito. Determinar cómo nuestros hijos están estableciendo esas relaciones, lo que están publicando, cómo se están proyectando, no solo en redes sociales, sino en la sociedad como tal, cómo salen vestidas las niñas, qué postean, porque eso que una niña pues tenga que estar posteando su intimidad, pues es algo que de verdad preocupa porque sí, ya la intimidad se ha perdido. Entonces, pues ahí te dejo esos planteamientos.
Muy bien. Doctor Pedro Arias.
Martín, yo considero que debe haber una verdadera sensibilización sobre el peligro de las redes sociales en todos los aspectos. Yo invito a la comunidad, invito especialmente a los padres de familia, a que tengamos un especial cuidado, a que seamos personas que consideremos que la responsabilidad del padre debe cargarla el menor también. Enseñémosle a nuestros hijos, enseñémosles que tienen que ser responsables con esos aparatos y que eso no es para jugar, que eso es un ya es algo que existe, que las redes sociales es un fenómeno que indudablemente convive con nosotros, pero que les tenemos que dar un muy buen manejo a eso.
Jairo, Jair Corro, psicólogo de la Fiscalía.
Sí, Martín, yo quiero hacerle una recomendación a los padres en este momento. Me he dado cuenta de padres que le crean Facebook a los hijos pequeños. Incluso me di cuenta que una muchacha que le creó un Facebook al hijo y no había nacido todavía.
Impresionante.
La edad mínima para tener Facebook de 14 años. Y usted una cantidad de niños de 8, 7, 6, 5 años ya con Facebook. Hacia los jóvenes, que indaguen por la inseguridad en los dispositivos electrónicos, incluso por la cámara web. Hay personas que encienden la cámara web a distancia sin que ellos se den cuenta, eviten contactar con desconocidos.
Pero
y sobre
¿cómo
todo...
¿Cómo es eso de que se enciende la cámara web a distancia?
Hay personas que a distancia encienden la cámara web si esta está conectada al computador. Por el simple hecho de estar conectado al computador y el computador está encendido. Y graban cuando usted llega a su cuarto, cuando usted se descambia, cuando usted sale. Y estos videos terminan en sitios de pornografía llamándose cámara oculta
o
llamándose
espiando. ¿A través de aplicaciones espiando. Pueden hacer eso?
Controlan el computador. Entonces, otra recomendación y la más importante, y siempre lo digo a los muchachos cuando tengo la oportunidad de dar las charlas, es que hay algo que no se puede comprar ni con toda la plata ni con todo el oro del mundo. Y es la parte moral de nosotros, la parte de nuestra persona, de nosotros como seres humanos. Pensemos las cosas antes de publicarlas. Démonos un minuto para ver qué publicamos, qué fotos compartimos, a qué personas agregamos. Muchas gracias.
Ahí está, mil gracias a nuestros invitados. De verdad, yo creo que no siempre será necesario hacer esta tarea. Nuestra experta de cabecera en estos temas, la doctora Sara Ibáñez, el doctor Pedro Arias, que lo llamamos enseguida aquí de Futuro Colombia, y el doctor Jair Corro. Y ustedes, oyentes, está en tarea de nosotros el seguimiento de esos temas. Vamos a las noticias. A las 2:30 continuamos con Panorama Local.